8:26. Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Sergio Uribarri, lo que es Julián Domínguez, bueno, ya más pendiente de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, Sergio Massa, candidatos peronistas, muchos en el Frente para la Victoria, Sergio Massa en el Frente Renovador. Mauricio Macri dijo: no estoy de acuerdo con el PJ, pero levanto las banderas peronistas. ¿Hay una universalización del peronismo? Finalmente, como dijo Perón hace muchos años, peronistas somos todos. Se lo vamos a preguntar, y justo en estos días, post-convención radical de Gualeguaychú, a un politólogo, Ernesto Calvo, que fue el que impuso este concepto de universalización del peronismo. Ernesto Calvo es profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos. Ernesto, buen día. Juan Pablo Varsky soy. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfecto. ¿Peronistas somos todos, entonces?
Sí, en algún sentido, comparado con lo que era ser peronista hace 30 años, o hace 50, o hace 60. No en el sentido de ser peronista del partido, pero sí en el sentido de principios políticos que son mucho menos contestados, que son mucho menos, que dividen mucho menos a los votantes que hace 20, 30 o 50 años.
Uh-huh. ¿Y por qué cambió el concepto?
Creo que siempre hubo una tensión en la cual el electorado peronista tuvo un peso específico tan grande en la población que la idea de hacer entrismo, la idea de capturar parte de ese electorado electoralmente se vio como un mal necesario para quienes eran peronistas y como una fuente de faccionalismo dentro del partido. El problema de tratar de acceder a ese votante peronista fue muy claro en la época de Frondizi, fue muy claro en la división de la UCRI y la UCRP, fue muy claro a partir de los 90 también. Con lo cual, no es nuevo el hecho de que haya un electorado que tiene un peso específico muy grande y en el cual se trata, al cual se trata de acceder. Lo que sí es nuevo es... Ah, perdón.
No, seguí, por favor.
No, lo que sí es nuevo es el grado de aceptación que ha tenido el peronismo como partido político, como movimiento, después de tantos años.
Uh-huh. ¿Y la decisión o la salida de Massa y la creación del Frente Renovador se debe que es un espacio muy grande, pero también hay muchos candidatos, si no todos pueden tener su pedazo de torta dentro de la distribución?
Sí, el peronismo siempre tiene un ciclo en el cual se reagrupa detrás de liderazgos fuertes y una vez que esos liderazgos están terminando, se faccionaliza, hay una nueva competencia, una nueva lucha interna hasta que se vuelve a reagrupar. Cuando se empieza a faccionalizar siempre aparecen leyes de lemas, como aparecieron en los a mediados de los 90, aparece el sistema de primarias, se hace más común dentro del peronismo, como una forma de resolver la distribución de poder para dentro del partido. Uh-huh. En el momento en que el peronismo no está compitiendo simplemente con otros partidos, sino que el grueso de la competencia pasa por adentro, entonces se empiezan a separar más grupos, ya pasó con el Frepaso, eso es también en algún sentido lo que sucede con Massa, para competir desde afuera o desde adentro.
Uh-huh. ¿Y qué hay del espacio no peronista? Hemos tenido una convención radical con mucho volumen político, debate, 15 horas, esta decisión de los convencionales de aceptar la propuesta de Sanz para ir a un acuerdo con Macri. ¿Es una reacción al peronista somos todos? ¿Es la contracara? ¿Volvemos al clivaje peronismo-antiperonismo o nunca se fue ese clivaje?
Entre los votantes todavía existe mucho más que entre los políticos. Hay una parte del votante en Argentina que es profundamente peronista y una parte que es profundamente antiperonista. Yo diría que es menos intenso que hace 30 años, pero está ahí. Entre los políticos es mucho menos fuerte. Existen muy pocos políticos en este momento que se dividen en esas fallas, digamos, en esas líneas, las fallas tectónicas que dividen como dos grupos distintos. Hay muy pocos políticos en este momento que no han tenido algún tipo de vínculo con el peronismo. Yo me dedico mucho a hacer redes políticas y cuando uno considera en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, es casi imposible poner nexos, líneas que conecten a las dos redes. Hay muy pocos candidatos demócratas que fueran republicanos, muy pocos candidatos republicanos que fueran demócratas, etcétera. En Argentina, en este momento, si yo hago una red, todos los políticos han estado conectados con peronistas y con radicales y están cerca los unos de los otros. Uh-huh. Con lo cual, la masa política se ha vuelto una especie de gelatina, de blob, donde están todos conectados con todos. Y de eso en muchos países no existe, existe más estructura. Igual la convención radical es un dato interesante, es una muestra de energía en un partido que no venía mostrando ningún tipo de energía hace bastante tiempo. Una actividad de partido que notablemente en lugar de tener una convención en la cual se valida a sí mismo como partido, termina entrando dentro de una coalición que, a mi juicio, lo debilita.
¿Lo debilita?
Para mí sí, lo debilita en términos de identidad. Es una oportunidad que tiene el radicalismo que en algún sentido remite a la alianza con el FREPASO. Se forma una alianza estratégica que puede permitir acceder a la presidencia, muy marginalmente esa probabilidad, pero algo de probabilidad existe para Sanz, pero al hacerlo debilita aún más la etiqueta partidaria, queda muy pegado al macrismo y a un espacio político no es propio. Y a diferencia del FREPASO, donde las internas no fueron universales, no fueron generalizadas, estas internas son primarias abiertas, obligatorias, con lo cual va a votar toda la población. Entonces la probabilidad de que gane Sanz es baja, aún si se movilizara la prensa radical, que sigue siendo importante. Uh-huh. Con lo cual, no es lo mismo que el 95, 97, 99. No es lo mismo que la alianza del 97, que después derivó en la presidencia del 99. Es muy probable que Sanz no pueda competir exitosamente contra Macri. Con lo cual, es una alianza que uno sabe que no tiene un horizonte muy largo, y que si Macri llega a ganar, el radicalismo queda en una posición de debilidad frente a una administración de Macri. Si Macri llega a perder, el radicalismo es el socio perdedor de una fórmula en la cual no iba liderando. Sería muy raro, a mi juicio, que Sanz lograra ganar la primaria a Macri. Con lo cual es una apuesta, a mi juicio, muy extraña.
Estamos conversando con Ernesto Calvo, politólogo, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Ernesto, y en estos tiempos de hegemonía peronista o universalización del peronismo, ¿cómo está el espacio del Frente para la Victoria? ¿Hay cristinismo, hay kirchnerismo? ¿La posición de los gobernadores, que quizás ahora necesitan un poco más de autonomía, pensando en que el próximo presidente no será Kirchner, porque ya Cristina no puede ser reelecta? ¿El principal riesgo de perder las elecciones contra el otro espacio o incluso contra Massa está dentro de la propia dinámica del Frente para la Victoria, de lo llamado cristinismo, kirchnerismo?
Ha cambiado bastante. O sea, hace 7 meses alguna de la gente ligada al Frente para la Victoria hubiera dicho que el riesgo era perder con Massa. Creo que ahora eso es menos una probabilidad. Yo creo que el armado político que tiene este momento el Frente para la Victoria lo transforma en un riesgo político para el que entre, sea Scioli, sea Massa, sea Macri, cualquiera de los candidatos, salvo Randazzo, básicamente es el partido, va a tener que lidiar con un movimiento muy energizado, muy organizado, que ha accedido a recursos y tiene capital durante muchos años. Y en ese sentido va a ser un contrapeso político. Si el gobierno termina, si Cristina Kirchner termina la administración dentro de algunos meses y la situación económica más o menos está estable y se termina de negociar, ya sea hacia fin de esta administración o principio de la otra, el tema de la deuda que está pendiente, la administración de los Kirchner del 2003 al 2015 va a cerrar un periodo que es bastante exitoso. Va a haber mucha discusión sobre los que están a favor o los que están en contra, pero lo cierto es que va a entregar el mandato después de 12 años con una economía estable al siguiente presidente después de haber vivido una crisis profunda. Con lo cual, el Frente para la Victoria va a seguir siendo un actor político relevante para la administración que entra y Muchos de los movimientos que yo creo que el macrismo está realizando, muchos de los movimientos que el celismo está realizando, tienen que ver con administrar esa fuerza política después de diciembre.
Claro, piensa más en 2016 que en 2015.
Exactamente.
Ernesto.
En la cual este va a ser un actor de peso político, sí.
No, más allá del resultado de la elección, hay Frente para la Victoria en 2016, o sea, como opositor, como alternativa o como gestión de gobierno, si gana Randazzo, que es al que vos marcaste.
Sí, si gana Randazzo, definitivamente, si no gana Randazzo, sí, ahí, digamos, también hubo dualdismo entre el 2003 y el 2005.
Claro.
El peronismo es un partido que se realinea muy rápidamente detrás de liderazgos. O sea que así como el Frente para la Victoria va a ser una fuente de tensión y poder político con el cual va a tener que lidiar el macrismo, por ejemplo, con el cual va a tener que lidiar Sanz, por ejemplo,
sí.
En caso de que pudiera ser electo, la probabilidad no es muy alta, es mucho menos claro qué sucedería después de 2 años de una administración de Massa o después de 2 años de una administración de Scioli, donde uno sabe que gran parte del aparato del Frente para la Victoria, que está ligado al Estado, que hace que vive de un salario que está ligado a la política, va a dejar de estar en el desierto y entonces posiblemente haya realineamientos.
Uh-huh.
Con lo cual el Frente para la Victoria claramente en el 2016 va a ser un actor de peso muy importante. Depende mucho quién tome la presidencia, cómo se van a realinear las fuerzas después de eso.
Ernesto, te agradezco mucho la comunicación. Que tengas buen día.
Gracias, Juan. Chao.
Ernesto Calvo, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos.